Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tarde ya en el otoño. No buscar culpables, sino soluciones. No buscar culpables, sino soluciones. Que vuelven a pedir los 20 científicos españoles que en el mes de agosto escribieron un artículo en The Lancet, que es una de las revistas científicas más prestigiosas en el mundo. Estos científicos reclamaron una auditoría independiente de lo que se ha hecho mal en España con el COVID para poder corregir. Ahora vuelven a reclamar algo semejante. No buscar culpables, dicen, sino soluciones. Desde luego es más necesario que nunca encontrar soluciones cuando las posibilidades de un confinamiento más severo de Madrid y quizá de otras ciudades están cada vez más cerca de ese posible confinamiento. Ya ayer Sánchez y Ayuso dejaron la puerta abierta a un confinamiento más amplio y hoy Ayuso ha insistido en la posibilidad de que haya que adoptar nuevas medidas. Soluciones, sí, soluciones cuando en este momento la presión sobre la atención primaria requiere de más recursos y sobre todo requiere de más médicos. En Madrid hacen falta 1.000 médicos más y en toda España en torno a 5.000. Pero claro, médicos que no cobren muy poco y que no tengan contratos precarios. Soluciones y no búsqueda de culpables. Es precisamente lo que no ha hecho Iglesias esta mañana. El vicepresidente segundo se dedica a decir hace unas horas que Madrid criminaliza la pobreza. Soluciones y no búsqueda de culpables es lo que sí han hecho los sindicatos, los empresarios y el gobierno al llegar en el último minuto a un acuerdo para que el proyecto de ley de trabajo, de ley de teletrabajo, primero es un decreto, luego se tramitará como ley, que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, sea fruto de un acuerdo. Soluciones y no culpables es lo que pide Bruselas a Sánchez a cambio de las ayudas europeas. Cambiar el sistema de pensiones, de que haya contratos laborales con más peso que los contratos indefinidos. Soluciones, no culpables. Parece fácil, se dice pronto, bonito, pero no es fácil, ni personal, ni socialmente, ni desde luego políticamente. Personalmente es frecuente atascarse en la culpa. Uno se considera culpable de no haber aprovechado la juventud, de no haber estudiado lo suficiente, de no haberse divertido lo suficiente, de haber hecho las cosas mal. La culpa es un lastre muy pesado que paraliza y en esta cultura moralista, una cultura más moralista que nunca, la culpa ahoga. Para salir de la culpa y buscar soluciones en lo personal hace falta una energía que nos saque de nuestros límites, la energía de aquello que no sea solo lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos muchas veces nos deja atascado, de aquello que merece la pena, de la energía de alguien que te eche una mano. Soluciones, no culpables. En la vida política y social española llevamos instalados en la culpabilización del otro desde hace más de 15 años. Todo o casi todo lo que se hace, lo que hacen los líderes políticos es para echar la culpa al azul, al rojo, al morado o al naranja. Y mira que tenemos necesidad de soluciones, pero están paralizados, dedicados sobre todo a convertir a los otros en chivos expiatorios. Se le echa la culpa siempre al buscar soluciones no culpables. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Fernando. Como acabas de adelantar, el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley del teletrabajo. ¿Quién puede teletrabajar? ¿Quién pagará los gastos? Enseguida te lo explicamos aquí en la tarde. Y a partir de las 4, junto a Lorenzo Silva, vamos a hablar también del absentismo escolar por miedo al coronavirus. Un juzgado de familia de León obliga a la madre de un niño de 5 años a llevarle al colegio. El padre quería que asistiera y la madre no. El jurado falla que el derecho a la educación es del menor, no del padre o de la madre. Y fíjate, según un estudio, la postura en la que duermes está relacionada con tu éxito profesional. Si duermes con los brazos y los pies extendidos, estás destinado al éxito. Y si duermes en posición fetal, todo lo contrario. Así que te preguntamos hoy, ¿en qué postura duermes? ¿Y tu pareja? ¿Tienes alguna manía para dormir o al revés? ¿Alguna manía del otro que no soportes? Rosa Rosado, buenas tardes.
Muy buenas. La tarde promete, Pilar. Y fíjate, yo creo que soy también de este bando. Buenas tardes a la gente. Pues estoy condenada al fracaso, porque duermo hecha un huevo. Así que totalmente fracaso. ¡Ay, qué lástima de vida!
¡Qué lástima! ¡Ay, sí. Los estudios también, qué cosas dicen! Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes. ¿Cómo
tal,
duermes
Pilar?
Tú?
Estaba pensando que en los tiempos
arriba,
que
seguro.
Corren, en los tiempos que corren, y con tres niños pequeños, como si duermo haciendo el pino, con tal de dormirme.
Es lo importante, y vas directo y directo al éxito.
Me vale entonces. Cualquier postura, claro que sí. Bueno, pues vamos a ver qué tal están durmiendo los equipos de primera división, porque parece mentira que cada día que pasa, hay más follón. Seguimos a vueltas con el asunto Suárez. Hay un positivo en el Atlético de Madrid. ¿Qué pasa con el 9 y el Real Madrid? El Sevilla viajando a Budapest, Alonso, Nadal y un montón de cosas más. Se las prometía felices el Atlético de Madrid, ya veía a Luis Suárez luciendo su camiseta, pero el Barça paraliza el proceso, Elena Condis.
De momento Bartomeu ha frenado la operación por la presión del entorno, no quiere regalar Suárez al Atlético, según nos confirmaban anoche altos cargos del club y lo contábamos en el partidazo. El Barça está negociando la rescisión de su contrato, aceptaba dar la carta libertad a Suárez, pero con una condición, no podía ir a una serie de equipos top de Europa. El problema es que el Atlético no ha aparecía en esa lista de clubes prohibidos y ahora Bartomeu cree que debería estar porque es de los grandes, porque es un rival directo y por eso da marcha atrás. El asunto está en manos de los abogados de Suárez. El Barça no quiere perder un duro con esta operación. Le pide a Suárez que perdone la ficha del año de contrato que tenía firmado, si no, cobrar un traspaso que deje algo de dinero en caja.
Eso en cuanto a Luis Suárez y Álvaro Morata. A ver, Álvaro Morata. Grande Álvaro, no le han olvidado. Álvaro Morata ya está en Turín para volver a ser jugador de la Juve, Álvaro Fonrichetti.
Tras superar un exhaustivo reconocimiento médico, esta misma mañana Álvaro Morata vuelve a ser juventino, como ya lo fuera de 2014 a 2016, y con Andrea Pirlo como compañero. Medio centenar de aficionados de la Juve le esperaban a las puertas del centro médico a primera hora de la mañana, y lo siguiente será la firma del contrato y a las 4 de la tarde el saludo a sus nuevos compañeros. Recordamos que la Juve le paga al Atlético 10 millones de euros por la cesión y se reserva la opción de abonar 45 millones de euros más a final de temporada para quedárselo en propiedad.
Morata se va, pero de momento Luis Suárez no llega. ¿Está tranquilo con todo esto el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
En el entorno del Atlético de Madrid hay relativa tranquilidad porque entienden, han hecho su parte. Y su parte, lo contamos ayer con todo lujo de detalles, es haber cerrado el acuerdo con Luis Suárez para que firme dos temporadas con el club rojiblanco a razón de 8 millones netos por temporada. Y digo tranquilidad en la órbita del Atlético porque me cuentan tendrían, cuando negocian con el futbolista y su gente, la garantía casi documental de que no habría ningún problema para la resolución de su contrato con el Barcelona y su condición de agente libre para fichar.
El Atleti tranquilo porque piensa que lo tiene bien atado. No está tan tranquilo el Atlético de Madrid en otra cosa. El maldito COVID sigue castigando al fútbol español, Andrea Peláez.
Con el Cholo aún en cuarentena pasando la enfermedad, el central uruguayo José María Jiménez ha dado positivo en las últimas pruebas PCR realizadas al equipo en el día de ayer y se encuentra aislado en su domicilio cumpliendo la correspondiente cuarentena. Tras cancelar la sesión de esta mañana, a la espera de ese resultado, el equipo se ejercitará esta misma tarde cumpliendo todos los protocolos de manera individualizada. Antes del debut del domingo, la plantilla se someterá a nuevos tests para descartar más contagios.
Volvemos con el tema Luis Suárez porque no está siendo su día. El Barça tapona su salida al Atlético de Madrid y además la policía italiana le denuncia por estafa en el examen de italiano, Fonrichetti.
Tras la investigación de la Fiscalía de Perú, ya se deduce que el examen de italiano nivel B1 que aprobó Suárez el pasado jueves se trata de una estafa. De dicha investigación emerge que el contenido del examen había sido acordado previamente con el jugador y que la puntuación final había sido concedida antes incluso de la realización del mismo. Entre los investigados aparece la rectora y el director general de la universidad, pero no Luis Suárez. Y ya se han filtrado conversaciones muy comprometedoras, como la de la docente encargada del curso online impartido al uruguayo, la profesora Estefania Espina. O rescato solo esta. Pero ¿cómo le vamos a suspender? He llamado a Roca y hemos acordado el examen. Hoy doy mi última clase y me la tengo que preparar porque no dice ni una palabra. Aprobará porque con 10 millones por temporada de salario no puedes no aprobarle porque no tenga el B1. A todo esto, la Universidad de Extranjeros de Perú ya se defiende en un comunicado y habla de corrección y transparencia.
Parece que aquí no caben muchas dudas. Bueno, y a todo esto, el nombre que surge como posible solución si se atasca lo de Luis Suárez o para solucionar también los problemas de gol del Real Madrid es Edinson Cavani. ¿Qué pasa con el uruguayo Dani Asenjo?
En el Real Madrid descartan al delantero charrúa. El club blanco cree que no sería ético pagar una ficha tan alta a un jugador y luego pedirle a la plantilla un recorte salarial. Pero cuidado, porque en la acera de enfrente podría ser una opción. El objetivo número uno del Atlético de Madrid es Luis Suárez, pero si el Barça no le da la carta de libertad, Cavani podría ser una buena opción. Recordar que aunque su ficha sería alta, llegaría gratis porque no hay que pagar ni un euro para su llegada.
Las miradas, por tanto, no están en Cavani para el Real Madrid, pero sí en Jovic. ¿Qué pasa con el delantero del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz?
El jugador, como contó anoche Roberto Morales en el partidazo, se encuentra decepcionado con su situación y con Zidane y pretende regresar, aunque sea cedido al Eintracht de Frankfurt, club al que llegó al Real Madrid. El problema es su alta ficha, 10 millones de euros brutos y los 60 millones que se pagaron por él. El Madrid pagó por él esta cantidad y no está dispuesto a dejarle marchar, teniendo además que pagar parte de su ficha.
En la nómina de delanteros del Real Madrid, además de Benzema y de Jovic, están Mayoral y Mariano. ¿Se quedan? ¿Se marchan? ¿Qué pasa con ellos, Melchor Ruiz?
Bueno, la intención del Real Madrid no ha cambiado absolutamente nada respecto a estos tres delanteros. La intención del conjunto blanco es que salga Borja Mayoral. Tiene ofertas, van a apurar hasta la recta final de esta ventana de mercado que se cierra el 5 de octubre. Con Mariano también la intención es que salga, pero el hispano-dominicano no quiere salir y ahí el Real Madrid no puede hacer nada. Y con respecto a Jovic, le gustaría que siguiese en el Real Madrid, pero si él quiere salir a un club, evidentemente el Real Madrid no va a pagar ninguna parte del porcentaje de la ficha que tiene el serbio.
Y no se pierdan esto, parecía que el tema Bale y el Real Madrid ya estaba zanjado, por lo menos hasta la temporada que viene, que le termina la cesión, pero acabamos de conocer unas declaraciones del representante de Bale, de Barnett, que ha dicho Miguel Ángel Díaz.
Jonathan Barnett continúa su recital particular y ha dejado un buen ramillete de titulares en ambas entrevistas concedidas a la BBC y a Sport Talk Radio. Dice que ahora se ha dado el momento adecuado para que Bale regrese al Tottenham, que Gareth Southgate a este club por encima del resto, pero que tenía más ofertas y atención, hay dardos para todos. Al club asegura que Bale no ha sido bien tratado por el Madrid después de todo lo que ha dado en estas 7 temporadas. Hay para la afición también que lo que han hecho con Bale es una vergüenza y que el Madrid tampoco ha ayudado a evitarlo. Para Zidane no hay palos, pero se queda corto. Termina diciendo que ojalá no tenga que volver al Real Madrid el próximo año y toma ya que el Madrid debería besar por donde pisa Gareth.
Creo que Gran Bretaña debería estar orgullosa de él y dejar de golpearlo y escribir lo que ha hecho y lo que ha conseguido. Y es indignante, y es lo mismo con el Real Madrid. Con lo que ha conseguido para ellos, deberían besar el suelo por donde pasa.
Bueno, decía Antonio Raiz que a lo mejor el suelo debería ser el de los campos de golf. Ahí está el asunto de Gareth Bale. En el Barcelona, aunque está atascado lo de Suárez, lo que sí se desatascó definitivamente, Víctor Navarro, fue la salida de Arturo Vidal.
Es oficial, después de que el chileno tuviera que esperar una semana para volar a Milán. Ya ha firmado con el Inter 2 temporadas más una opcional y, de hecho, ha colgado un mensaje en sus redes sociales donde dice: gracias por creer en mí. 2 temporadas y 96 partidos después, abandona el Barça sin dejar dinero en caja, pero a cambio de 1 millón de euros en variables y el ahorro de su ficha.
Arturo Vidal le puede seguir Semedo. ¿Se marcha el lateral del conjunto azulgrana, Elena Condis?
Se marchará hoy, tampoco ha entrenado, está a la espera de que se haga oficial su traspaso al Wolverhampton. La venta de Semedo dejará unos 40 millones en caja, dinero para invertir en defensa y en traer a otro lateral. El preferido es Serginho desde el Ajax, pero el Bayern también puja por él y tiene más pasta. Otra opción que valoraban es recuperar a Emerson, pero ya se pueden ir olvidando en el Barça, según me aseguran fuentes del Betis. Por contrato, ambos tienen la copropiedad hasta final de temporada, pero me aseguran altos cargos del Betis que el Barça se metería en un buen lío judicial y que si quieren recuperarlo no saldría, atención, por menos de 40 kilos.
Estos son los principales líos en el mundo del fútbol, pero no se vayan que hay mucho más.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
En El Corte Inglés encontrarás los nuevos lavavajillas Beko con tecnología Auto 2 que dosifican la cantidad óptima de detergente y abrillantador para un lavado eficaz sin gastar más de lo necesario.
Además, si compras uno del 17 al 30 de septiembre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 50 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Y entre todos estos líos hay liga. Este fin de semana debuta en la competición. El Barcelona lo va a hacer ante el Villarreal. ¿Cómo preparan el partido los de Ronald Koeman, Víctor Navarro?
Esta mañana han realizado la segunda sesión de la semana con todos los disponibles. La única ausencia, como decía Elena, la de Nelson Semedo, con permiso del club. Mañana vuelven a la ciudad deportiva y la novedad de la semana será un entrenamiento preparatorio el mismo día del partido. El domingo a las 10:15 de la mañana, Ronald Koeman hará un ensayo antes del debut en Liga a las 9 de la noche contra el Villarreal.
El Real Madrid visita al Betis. Hoy había jornada de descanso, pero no para todo el mundo, ¿no, Arantxa Rodríguez?
Así es, para la mayoría de la plantilla era jornada de descanso, pero no para los lesionados. Hazard, Isco, Asensio y Lucas Vázquez han ejercitado en uno de los campos de Valdebeba junto a Lunin y Altuven, que no han podido descansar, mientras que Militao lo ha hecho en el interior de las instalaciones. De esta manera, continúan con su puesta a punto y alguno de ellos, como Isco, podría entrar en la convocatoria de Zidane para el partido contra el Betis.
Hablamos también del Sevilla, que esta semana, este jueves, tiene partidazo grande frente al Bayern Múnich. Viajan ya hasta Hungría, Víctor Fernández.
Partidazo de los gordos. A las 2 de la tarde ha partido el Sevilla hacia Budapest. Lopetegui se lleva 25 jugadores. Viaja con todos los jugadores con los que cuenta esta temporada. Munir y Acuña, los últimos en llegar, también se desplazan. Toda la atención está puesta, por supuesto, en la final de la Supercopa de Europa del próximo jueves ante el Bayern de Múnich. Pero el club también anda pendiente del mercado. El interés del City por Koundé podría concretarse en cualquier momento y Lopetegui dijo ayer en Movistar que espera algún jugador más para apuntalar la plantilla.
Han venido jugadores nuevos, tienen que seguir viniendo porque lógicamente trataremos de cumplimentar una plantilla que tenga fondo de armario para hacer frente a la Champions y a la dureza de la temporada que viene y de que lógicamente nos den su mejor versión para que nos hagan mejor equipo.
El que sigue de aventura por Europa es el Granada. Está preparando su nuevo compromiso, Jorge de la Chica.
Sí, hoy con rostros sonrientes en el primero de los dos entrenamientos previos al partido de Liga Europea de este jueves ante el Lokomotiv Tbilisi de Georgia. Después tocará visitar el Wanda, por lo que hoy se ha seguido con especial atención las noticias que iban llegando desde el Atlético de Madrid. No hay ninguna baja en el equipo de Diego Martínez, ahora concentrado en pasar de ronda en la Europa League y acercarse a la fase de grupos.
Vamos hasta el Mediterráneo. En el Valencia terminaron muy enfadados con el arbitraje. En el partido ante el Celta de Vigo, ¿van a tomar alguna medida, Pedro Zamora?
Sí, porque siguen enfadados, ya la han tomado. Al Valencia no le vale la primera explicación de la Federación, que aseguró que no se vio la imagen que validaba ese gol del Celta por un fallo humano. El Valencia quiere la conversación entre el colegiado y la sala VAR y el presidente Murti avisa, irán hasta el final.
Todo el mundo está pendiente de los fichajes, por desgracia el uso correcto del VAR. Por supuesto el Valencia también. Estamos demostrando que vamos a seguir defendiendo nuestros derechos.
De Valencia hasta San Sebastián, ¿le están tocando, Marco Antonio Sande, jugadores a la Real?
A Diego Llorente, información adelantada por los compañeros de Sky Sports, el Leeds de Bielsa está dispuesto a abonar un traspaso que ronde los 20 millones de euros. Según nos cuentan, esa cantidad a esta hora todavía se considera insuficiente. Recordemos que el Real Madrid recibiría el 20% de la plusvalía de toda venta que supere los 6 millones de euros.
Decíamos el otro día, el fin de semana, en la retransmisión de tiempo de juego del Valencia-Celta, que parecía lesionado Paulista. ¿Al final estaba lesionado Hugo Ballester?
Así es, Santi, crecen los problemas para Javi Gracia, que a falta de fichajes, como decía el presidente, ve cómo siguen cayendo jugadores lesionados. Hace menos de dos semanas el técnico del Valencia pedía un central y en este tiempo se le han lesionado los dos titulares. A la baja de Mangala, como apuntabas, hay que sumar la de Gabriel Paulista, que estará entre dos y tres semanas apartado de los terrenos de juego por una rotura muscular.
El que sigue reforzándose porque quiere hacer temporada grande es el Villarreal. ¿De quién se trata el último fichaje, Juan Igual?
Pues ha fichado, Santi, a un central del filial del Barça, Jorge Cuenca. El submarino paga 2,5 millones de euros más 4 en variables. Se guarda el Barça una opción de recompra y el 20% de un futuro traspaso. Además, el Villarreal ya ha anunciado que Cuenca se marcha esta temporada cedido a la Almería.
En el Athletic de Bilbao el protagonista hoy ha sido Villalibre, José Ángel Peña.
Sí, tras la polémica suscitada la semana pasada en la que desde el vestuario del Athletic se evidenció cierto malestar con la actitud de un sector de la afición y de la opinión pública, hoy Villalibre ha lanzado un mensaje mucho más conciliador, hasta el punto de decir que no hay título ni éxito más grande que poder reencontrarse en Samamés con la hinchada rojiblanca.
El equipo está unido, sabemos que la afición es lo más importante para nosotros, el Athletic sin afición no es nadie. Y pues sabemos que el mayor triunfo de este año no es ni entrar en Europa, ni ganar la Copa, ni nada. es el primer partido en San Mamés delante de nuestra gente y poder disfrutarlo todos juntos.
Ojalá pronto la gente a los estadios, aunque parece que, que falta bastante para eso. En el Elche hay un nuevo fichaje, ya es oficial lo de Cifu Gerotormo.
Miguel Ángel Garrido Cifuentes, más conocido como Cifu, regresa al Martínez Valero. Lo hace procedente del Málaga, del cual se ha desvinculado tras la situación de ERE en la que estaba sumido el defensa granadino. Con la llegada de Cifu, el Elche incorpora su sexto refuerzo para la temporada 2020-2021 y de momento el único lateral derecho que apunta a ser titular el sábado frente a la Real Sociedad.
En el Valladolid informa Juan Carlos Amón que hay lesiones musculares. Moyano estará fuera 3 semanas y Joaquín lo estará 4 semanas. Además, seguimos a vueltas con el tema de los horarios. Los viernes y los lunes hay una petición de Fuera del Fútbol sobre esto, Isaac Fouto.
Sí, de los hosteleros españoles. José Luis Izuel, presidente de los hosteleros en España, en una carta dirigida a Tebas y a la que ha tenido acceso la cadena COPE, muestra su preocupación por el veto de Luis Rubiales Béjar de no dejar a la Liga, es decir, a los clubes, programar sus partidos en viernes y lunes. Dice los hosteleros que debido a la crisis sanitaria es uno de los sectores más afectados y que esta decisión de jugar solo sábados y domingos también afecta a la industria hostelera.
¿Dice algo nuevo la Federación Arantxa sobre los partidos viernes y lunes?
Pues la Federación sigue entendiendo que actualmente no se pueden disputar partidos los lunes ni los viernes. En cualquier caso, de momento la Secretaría General no le ha pedido a la juez de competición que se pronuncie, como se hizo en las 2 primeras jornadas. Si no hubiera resolución de la juez, el siguiente paso será esperar a ver si el Comité Técnico de Árbitros designa colegiado o no para el Eibar Atleti, fijado por ejemplo para el viernes 25.
Y lo que todavía no se han apagado son las brasas del incendio del partido entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella, que es lo último sobre esto, Diego Jimeno.
Todavía no se han apagado y veremos si mañana se apagan, porque se reúne la comisión de disciplina de la Liga Francesa para intentar poner punto y final al culebrón. Y por si vienen mal dadas, el Marsella tiene un vídeo preparado para contraatacar a una decisión en favor de Neymar y en contra de Álvaro. En esas imágenes, el brasileño también habría insultado de forma racista, en su caso al japonés Hiroki Sakai, a quien Neymar le habría dicho chino de mierda en un tramo del partido.
A ver si acaba ya todo esto y nos olvidamos del racismo y nos centramos en el fútbol. Hasta aquí, toda la noticia de fútbol ahora el polideportivo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sí, no se sorprendan por escuchar la música del ciclismo. Acabó el Tour el domingo y hoy tenemos una noticia de esas que no nos gustan. ¿Qué pasa con la Fiscalía y con uno de los equipos participantes en el Tour Erifrade?
Que la Fiscalía de Marsella está investigando un presunto caso de dopaje dentro del equipo Arkea-Sansic. Las sospechas dieron paso a un registro el pasado miércoles en las habitaciones de los hermanos Quintana y de Anacona, los 3 colombianos. El hallazgo de medicamentos y procedimientos que podrían ser compatibles con prácticas prohibidas ha dado paso a unas testificales y desde Le Parisien afirman que están bajo custodia policial el médico colaborador del equipo y el fisio español de Nairo Quintana. Los ciclistas guardan silencio y el equipo les apoya, pero recalcando que los detenidos no son personal del conjunto.
El coronavirus, evidentemente presente en el deporte, lo decíamos antes con el positivo de Jiménez, afecta también al baloncesto, a la Liga Endesa, Pilar Casado.
Sí, 3 encuentros de la jornada 1 tuvieron que modificarse y de momento de la jornada 2 se ha aplazado el Valencia Basket Moravanca Andorra, que debía jugarse mañana a las 7 de la tarde por la detección de 2 positivos en el conjunto andorrano. Ayer, en los partidos que completaban la jornada 1, victoria del Juventud por 8 en casa ante Unicaja y también victoria local del Iberostar Tenerife por 5 frente al Casa de Monzaragoza. Así que el primer líder del curso es el Monbus Obradoiro.
Y en la NBA esta noche, tercer partido de la final del Oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Pasadas las 3 de la madrugada, dará comienzo el tercer envite entre los Lakers y los Nuggets. Con 2-0 a su favor, los angelinos tratarán de poner más tierra de por medio en su camino hacia las finales. Los de Denver, por su parte, tienen un doble reto ante sí: levantarse de la dura derrota sobre la bocina del segundo partido y evitar el fatídico 3-0 en la serie. Un marcador que nunca ha sido remontado en toda la historia de la NBA.
Sigue ilusionando en la Fórmula 1 el futuro de Fernando Alonso. Además, se ha acercado el asturiano a la fábrica de Renault, Carlos Miquel.
Sí, sí, ha empezado ya el trabajo Fernando Alonso en la fábrica de Renault en Aston. Ha sido recibido por Cyril Abiteboul, el jefe del equipo, y por el que ahora es ingeniero Daniel Ricciardo, y ha estado probando en el simulador durante la tarde de ayer. Dice Fernando Alonso: una emoción increíble volver a la fábrica. Llegué a Renault en el 2002 con 21 años. Conozco cada rincón de este sitio, cada pasillo, cada puerta. Comienza el trabajo y lo hizo además seguido de un equipo de Amazon Prime, porque está rodando ya la segunda temporada del documental Fernando.
Y en tenis, olvida ya Nadal lo ocurrido en Roma y piensa en Roland Garros, Ángel García.
Rafa Nadal ya trabaja en su academia para preparar a Roland Garros. Mañana viajará a París, supongo que preocupado por las condiciones. No es lo mismo mayo y junio que septiembre y octubre. Va a llover, va a hacer frío y ni mucho menos son las condiciones que prefiere para su tenis. En cuanto al resto de españoles pendientes de la fase previa, hoy victoria de Carlos Taberner.
Además, en balonmano, Pilar, Benidorm y Bidasoa buscan la fase de grupos de la EHF y en atletismo pendientes del meeting Ciudad de Barcelona en la Ciudad Condal.
Como siempre, información completa. Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Escápate del calor y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, gran parking. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada. Reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos allá, vamos a recordar el reto de Pedrito Martín de esta semana. Hola, Peter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos buscando un barrio de Madrid.
Sí, un barrio que dijimos ayer como pista, que no está confinado, no está dentro de los barrios que se han confinado, pero por los pelos, porque está rodeado prácticamente de barrios confinados. Y la pista de hoy es que el equipo de fútbol que lleva el nombre del barrio, ahora mismo está en Primera Regional, pero en los primeros años de este siglo,
¿sí?,
militó varias temporadas en Tercera.
Vale. Barrio de Madrid, que no está confinado, pero está muy cerquita, y que ahora mismo tiene un equipo en Primera Regional, pero tuvo un equipo muchas temporadas en Tercera División.
Eso, muchas no, pero varias y al principio de este sí.
Vale, pues con eso nos quedamos y mañana seguiremos dando pistas. Si alguien lo sabe, ya sabe lo que tiene que hacer. Gracias, Pedrito.
Adiós.
Anoche en el partidazo, en la reflexión que da la noche, tratábamos de analizar la locura de todo lo que está ocurriendo con Luis Suárez, con Morata, con Cavani y todo lo que está pasando. Lo escuchamos.
¿Te parece un buen fichaje para el Atlético de Madrid?
Como mínimo excitante. En el Atlético de Madrid puede ser muy feliz y hacer muy feliz al club.
¿Gato?
A mí me pone mucho. Yo creo que al Cholo le das por fin un elemento para motivar y bueno, no te quiero ni contar cómo está la afición. Le da una carga,
o sea, ¿tú
de
crees
energía?
Que mayoritariamente la gente le dices, te quito a Morata, te pongo a Luis Suárez, y la gente está contenta.
Yo soy muy de Morata, pero me parece que el cambio es muy bueno. Está mayor, pero mira, yo Suárez, cojo, fuera de forma, igual de fondo que Hazard, lo prefiero en este equipo.
Vale. Rubén.
El Cholo sabe que tiene un problema con el gol. El Atlético de Madrid tiene un problema con el gol. Ha terminado la temporada jugando con Marcos Llorente, que vino para ser pivote defensivo de delantero. Y para mí, como rendimiento inmediato, me parece un fichaje que encaja a la perfección con lo que es el Atlético.
¿Lama?
Bueno, yo creo que es el primer delantero que quiere el Cholo. En el Barça se las ponía Messi. Es el día y el año para que Joao Félix haga disfrutar al Atlético de Madrid teniendo arriba un futbolista que si se las pone sabes que las metes.
Suárez Simeone suena a algo, dices, estos están liados.
Bueno, fíjate si la gente, perdona, fíjate si la gente los confunde, que me han escrito dos amigos míos y ¿sabes lo que me han puesto? Ya está bien de que tengamos dos argentinos.
Sí, luego más allá del feedback indiscutible que hay entre Suárez y Simeone, hay otra cosa evidente, que esta operación es un chollo auténtico dentro del mundo del fútbol y del mercado actual.
¿Ninguno tenéis dudas?
Yo estoy convencido que va a marcar muchos goles. Mi gran duda es si el cuerpo de Luis Suárez está para la exigencia de un equipo.
Pues
del...
veremos si está o no para la exigencia. Reflexionábamos, perdón, anoche en el partidazo y reflexionamos también, le pedimos ayuda al pueblo, Toño Vizcarri.
Sí, como cada día, en nuestro Twitter, en nuestras redes sociales, interactuamos con el pueblo, arroba en Twitter deportescope, arroba deportescope. Pregunta cerrada sobre el tema del día. Si fueras el Barça, ¿dejarías salir gratis a Luis Suárez? ¿Sí o no? Pues bien, gana el sí por poquito, pero por un 52,3% dejarían salir al tercer máximo goleador de la historia.
Está la cosa dividida. 3:29, esto que escuchan es la cadena COPE.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Parece que esos confinamientos selectivos que desde este lunes están ya funcionando en Madrid, pues lo probable es que se amplíen, por lo que ha dicho la presidenta Ayuso, por lo que ha dicho el ministro Illa, pidiéndole a los madrileños que sí, hombre, no que les queda más remedio que no salgan de casa. Esto es algo que puede extenderse a otras ciudades, teniendo en cuenta cómo está evolucionando la famosa curva de la segunda ola. Y esto, bueno, pues oye, va a suponer económicamente pues un varapalo. Ya sabemos que en el tercer trimestre de la economía española decreció 18%, y bueno, la segunda ola está aquí con todas las consecuencias que eso tiene. Dicho, el tercer trimestre es el segundo trimestre. La crisis va a ser dura, esto ya no lo habían explicado, ya lo sabemos, todos tenemos a un conocido, a un amigo, un familiar, nosotros mismos, pues podemos estar en desempleo. Hay que recordar, para el camino que tenemos por delante, un camino largo, por lo menos hasta, bueno, más allá de 2021, tenemos un camino largo para la recuperación, hasta el 2022, 2023. Bueno, recordar lo que aprendimos en la crisis de 2008. En la crisis de 2008, después de un gran esfuerzo, una bajada de salarios en muchos casos, una actividad exterior muy, muy importante, salimos adelante. Esta crisis no tiene nada que ver con aquella. Pero en aquella crisis aprendimos que una cosa es el crecimiento económico, porque el PIB, bueno, en 2019 pues ya crecía mucho. Una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo. Hay una serie de elementos que no están, digamos, en la estadística económica y que son muy importantes para la vida de un país, para la vida de una persona. Es decir, si tú tienes un crecimiento económico sólido como el que teníamos en el 19, pero tienes dificultad para colocar a muchos jóvenes, hay poco desarrollo. Que el crecimiento económico no implica pues un mercado laboral que permita a los jóvenes incorporarse, y se incorporaban al mercado laboral pues eran con contratos pues muy malos, contratos que no permitían la estabilidad. Teníamos crecimiento económico, pero teníamos sin resolver muchas cuestiones, por ejemplo de la sanidad, y ahora no nos hemos dado cuenta porque no tenemos médicos suficientes. Muchas cuestiones pendientes de la educación, porque teníamos crecimiento económico, pero teníamos unos resultados educativos muy malos. Y si no hay sanidad buena, si no hay educación buena, pues la gente vive peor, porque la educación también facilita igualdad de oportunidades. Del mismo modo, sí hay crecimiento económico, pero si no hay capital social, es decir, si no hay, digamos, integración de una parte de la población, si quien quiere salir adelante, bueno, porque se esfuerza, porque lucha y vive en un barrio, bueno, difícil, mal conectado, donde puede moverse pero no puede tener facilidad para acceder a ciertos trabajos, esto se llama el capital social, pues el desarrollo de esa sociedad y de esa persona están reducidos. Es decir, ni el crecimiento económico por sí mismo provoca automáticamente, como pueden decir los liberales o la derecha, un desarrollo social y personal adecuado, ni las políticas sociales por sí mismas generan, digamos, responsabilidad personal, protagonismo, capacidad de iniciativa. Son factores todos que tienen que estar equilibrados. Normalmente la derecha, sobre todo, subraya la necesidad pues de que haya crecimiento económico, bajar impuestos para que crezca la economía, y la izquierda subraya que haya políticas sociales para que, bueno, pues haya mayor bienestar. Todo eso es necesario. Es necesario el crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no vamos a ningún lado. Son necesarias las políticas sociales, pero si no se sirve eso para integrar más a los jóvenes en el mercado laboral, dar más oportunidades, que el ascensor social funcione, el desarrollo al final se produce de forma más incompleta, se produce de forma incompleta. Como tenemos por delante tiempo para la reconstrucción, pues tendremos que estar atentos a esto. No nos servirá solo que crezca mucho la economía, no nos servirá solo que haya muchos servicios sociales, educativos, sanitarios, si eso no implica más oportunidad, más responsabilidad de las personas, un desarrollo completo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es martes 22 de septiembre. Por cierto, acaba de entrar oficialmente el otoño. Y a lo mejor te pilla teletrabajando. ¿Eres de los que lo hace desde hace años o eres uno de los miles de españoles que han empezado a hacerlo durante el estado de alarma obligado por el coronavirus? España iba muy retrasada en la implantación del teletrabajo, pero la pandemia nos ha obligado a una adaptación contrarreloj. Pasamos del 5% al 34% de españoles trabajando en remoto en muy poco tiempo. Bueno, pues hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto sobre teletrabajo consensuado previamente entre el Ejecutivo y los agentes sociales. Por cierto, aquí en COPE hemos accedido a ese texto completo y lo puedes leer, lo tenemos en exclusiva, lo puedes leer en detalle en cope.es. ¿Cuáles son las líneas básicas de la nueva ley del teletrabajo? Bueno, pues será voluntario y reversible y deberá formalizarse en un acuerdo por escrito entre la empresa y el empleado. El trabajador tiene los mismos derechos que el presencial en cuanto a sueldo, jornada y promoción. Para que sea considerado teletrabajo hace falta que las horas trabajadas en remoto sean por lo menos el 30%, es decir, sería al menos un día y medio a la semana. Y parte importante de toda esta cuestión, los gastos. Bueno, la empresa tiene que encargarse de la dotación del material necesario, los equipos, las herramientas, para que el empleado pueda trabajar desde casa y del mantenimiento de esos equipos, así como de los gastos que genere ese teletrabajo. ¿Cómo será esta compensación? Bueno, pues esto lo tendrán que delimitar entre la empresa y los representantes de los trabajadores a través del convenio. Profesor José María Gay de Liébana, economista colaborador de Herrera en COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hombre, bien. Besazos virtuales, Pilar. Para mí un honor poder hablar con la grandísima Pilar Cisneros aquí en persona y en directo, en vivo, en este momento.
El honor es, por supuesto, nuestro, de todos los que hacemos la tarde y de todos los oyentes. Profesor, ¿era necesaria una ley que regule el teletrabajo?
Hombre, para mí lo de la tele está bien, que también la van a cambiar la regulación, pero lo del trabajo creo que más que regularlo hay que crearlo, ¿no? Y por tanto me parece que a mí es totalmente ocioso y baladí en estos momentos hablar de teletrabajo. El teletrabajo ha sido una respuesta, Pilar, que muy bien se estaba resumiendo en la introducción por las circunstancias y, bueno, en ello estamos, pero yo creo que ahora no era algo prioritario y absolutamente urgente el aprobar una ley de teletrabajo. Yo creo que ha habido una muy buena dinámica hasta el momento presente por parte de trabajadores y empresas para tirar hacia adelante, para sacar el trabajo, y se ha hecho de la mejor manera. En el momento en que los políticos se meten, pues bueno, realmente ya se complica el panorama, ¿no? Y lo digo porque ahora pues va a haber una serie de ataduras, de ligámenes, además de cuestiones contractuales que quizás no eran necesarias. Y luego también hay esos temas que se comentaba de compensación de gastos que a mí me preocupan, porque luego viene Hacienda y la Seguridad Social y luego cargará contra el trabajador, que si es una retribución en especie, y a la empresa también le hará pagar más impuestos, más cotizaciones sociales. Por tanto, creo que no era de recibo en estos momentos aprobarlo, Pilar.
Pero, profesor, ¿es lógico que la empresa se haga cargo de todos los gastos del empleado que teletrabaja?
No, yo creo que es un tema de pacto. Es que yo particularmente, cuando estamos hablando, Pilar, del teletrabajo, aquí estoy pensando en California y en Silicon Valley, y estoy pensando en las grandes tecnológicas, y yo no entiendo, o no sé, o no llego a alcanzar, si en las grandes tecnológicas les dan, aquí les pagan los gastos de luz, de teléfono, de no sé qué, porque ahí evidentemente las retribuciones, los sueldos son otros y la manera de trabajar también es otra. Yo entiendo perfectamente que la empresa te diga, oye, este ordenador te lo ponemos, pero bueno, entonces que no venga Hacienda y diga, esto es una retribución en especie, o que diga la Seguridad Social, y esto cotiza. Entonces yo entiendo.
¿Y esto va a pasar, profesor?
Bueno, va a pasar y está pasando, porque el otro día yo tenía la oportunidad de leer que parece ser que Hacienda y la Seguridad Social se están metiendo ya con este capítulo, ¿no? Por tanto, estamos hablando de lo que sería herramientas de trabajo, y entonces, claro, te dicen, no, es que esto que es, por ejemplo, el teléfono móvil, es que tú lo puedes utilizar para tus cosas. Bueno, muy bien, por tanto, de tanto tiempo, como si el resto del tiempo que no estás dedicado a las 8 horas laborales fuera, digamos, de ocio, ¿no? Por tanto, yo creo que en este momento lo importante, insisto, Pilar, en esta idea, es hay que buscar trabajo, porque es que realmente se está perdiendo muchísimo trabajo. Tenemos unos ERTEs que son la antesala de los ERES, y hay que pensar ya en a la gente, dónde la vamos a poner, qué van a tener que hacer, y la reconstrucción económica, y no hablar del teletrabajo. Pero vaya, es lo que se aprueba y es lo que hay en este país, Pilar.
Vamos, que le parece que había otras prioridades antes. Una vez que ya tenemos la ley, en cualquier caso, sí, ¿echa algo en falta? Por ejemplo, la empresa tiene derecho también a comprobar que el trabajador cumple sus funciones, siempre preservando sus tiempos de descanso, su intimidad y su derecho a la desconexión digital. Claro, son cosas que, bueno, no está mal que estén reguladas, pero ¿cree que esto a lo mejor se puede llevar a unos límites de que quizá haya una intromisión en el trabajo de un empleado que esté en su casa?
Claro, yo creo que este es un poco también uno de los aspectos que hay que considerar. Por eso entiendo que la regulación no era absolutamente necesaria. Lo digo porque ahí yo veo gente que está teletrabajando y igual a las 11 de la mañana están corriendo por la calle, ¿no? Están haciendo footing, están haciendo ahí, poniéndose en forma y tal, y entonces me dicen que están teletrabajando. Bueno, entonces yo creo que aquí cada uno, pues bueno, va pausando los tiempos, va adecuando los tiempos de la manera que estima más conveniente. Pero claro, entonces tú lo que no vas a poner es una cámara que esté aquí, que sea un espía en tu casa. Luego también, pues entiendo que la desconexión tiene que existir, pero luego, pues por ejemplo, esto nos pasa, yo creo que a todos, Pilar, que igual, pues por ejemplo, dices, oye, por la noche tengo un rato de calma y preparo una cosa y lo hago de esta manera, y hay cosas con las que a mí me pasa personalmente, te entorpeces más, igual estás 2 horas para lo que otro día igual necesitas apenas 20 minutos, ¿no? Por tanto, yo creo que meterse en todo lo que sería esos aspectos tan íntimos es malo, y luego también el que haya, digamos, por parte de la empresa un control sobre la vida del trabajador, y también por parte del trabajador el que se le inmiscuyan en su vida, pero luego también el que tenga una cierta libertad. Yo es que en ese aspecto creo que todos hemos respondido muy bien con el tema del teletrabajo. Es cierto que hemos asumido, sobre todo en los meses del confinamiento, una carga brutal, porque aquí se confundían las horas. Yo recuerdo incluso, Pilar, en Semana Santa, ¿no? En Semana Santa nos acordamos que estábamos confinados, y el Viernes Santo, por ejemplo, era un día normal de trabajo,
sí,
¿no?
Es
que
verdad,
yo lo tuve que parar, diciendo, hombre, es Viernes Santo y hay que respetarlo, ¿no? Pero entonces, bueno, entiendo que aquí está bien y que se regule ahora, pero bueno, dentro de lo que sería una cierta laxitud también, ¿no? El tema de
porque
horarios.
Porque quizá todo. El exceso de regulación va siempre en contra de la flexibilidad, que es una de las ventajas, se supone, del teletrabajo, en su opinión.
Claro, aquí ya partimos, Pilar, de lo que es una premisa fundamental, que dice que va a ser voluntario para las dos partes el teletrabajo, ¿no? Este trabajo a distancia.
Sí.
Si va a ser voluntario para las dos partes, entonces no hace falta ya que nos pongan aquí una serie de corsés, una serie de cauces, nos vamos a entender, yo voy a trabajar desde casa, voy a hacerlo, hay días que hay una prioridad para un tema, por ejemplo, estoy pensando ahora en el teletrabajo, me viene ahora a la mente, Pilar, que no estaba preparado, pero estos días atrás, los que estaban responsabilizados de preparar la fusión entre CaixaBank y Bankia, por ejemplo, ¿no? Pues yo estoy convencido de que habrán teletrabajado mucho y que el fin de semana habrán teletrabajado y que habría cosas que se ha tenido que correr, como a todos nos pasa profesionalmente. Por tanto, yo entiendo que tiene que haber aquí pues una buena entente y, por tanto, sobre todo, partir de lo que sería este aspecto voluntario. Yo trabajo desde casa debido a las circunstancias, que luego todo esto, pues por ejemplo, se va adecuando, se va viendo, pero esta prisa por regularlo creo que es nociva, Pilar.
Profesor Gaidelievana, un placer, gracias.
Bueno, hombre, gracias aquí, besazos virtuales y a todos los oyentes y a todos los amigos de la tarde. Pues nada, encantado, porque para mí han pasado, yo creo que son 67 años para poder estar en el programa esta tarde. Por tanto, ahora esperaré otros 67
no,
años.
No, por favor, para... entonces no. Tendremos que conectar cada dos por tres.
Hombre,
¿eh?
Para
profesor,
volver
si
a
es
estar
necesario.
Con Pilar,
nosotros
hombre,
encantados.
Para mí, un abrazo muy fuerte, besazos
gracias.
Y ánimos elevados. Gracias,
un abrazo
Pilar.
Enorme, adiós.
Hasta luego, adiós.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo.
Según un estudio, que es que hay estudios para todos, sí, es verdad, y aquí además los rescatamos casi todos. Bueno, según un estudio, la postura en la que duermes está relacionada con tu éxito profesional. A ver, si duermes con los brazos y los pies extendidos, estás destinado al éxito. Y si duermes en posición fetal, parece que todo lo contrario. Así que, pregunta obligada, ¿cómo duermes tú? ¿Cómo duerme tu pareja? ¿Qué manías tienes, Rosa? Si es que sacas unos estudios por ahí
formas,
para proponerle a los oyentes. Dime.
Sí, la verdad es que hay estudios que no sabes cómo tomártelos. Pero es verdad que antes, analizando tú y yo este estudio, ¿tú qué me has dicho? Pues si duermes con los pies extendidos, esto es que eres un acaparador. Entonces, a lo mejor por eso tienes más éxito. Que si
pues,
duermes
sí,
ahí
yo te he dicho, hombre,
fetal.
A lo mejor, claro, tiene su lógica. Si eres de los que... pies, o sea, piernas y brazos extendidos, o sea, para ti toda la cama, ¿no?
Sí,
pues
exactamente.
Es que, pues, a lo mejor es que tú acaparas todo en la vida y ahí, es, no sé.
Puede ser, dicen
puede
por
ser
aquí.
Por eso,
a mí,
puede ser.
A mí ya me habéis dicho bastante, dice, así me va todo, conforme este estudio. A ver, vamos a tomarlo con humor, tampoco vamos a seguirlo al
no,
pie de
hombre,
la letra,
no,
¿vale?
Claro, esto es cuestión de tomárselo siempre con humor, Rosa.
Sí, bueno, dicen por aquí, yo duermo en posición fetal, mi pareja duerme en posición fetal también y lo que me molesta es que me roba la sábana, el colchón, el edredón. Pero bueno, él dice lo mismo de mí y ya sabes lo que dice el dicho, ¿no? Que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Mm. Y vamos a ver qué nos cuenta Ángel.
Buenas. Pues nada, debe ser que las dos cosas, porque a veces duermo en posición fetal y a veces duermo extendido. Todo depende de si mi mujer me deja dormir en la cama o me voy al sofá. Sí.
También
venga,
puede ser.
Un beso. ¿Es?
A lo mejor es que eres tú el que no la dejas dormir bien a ella, entonces no me extraña que te eche de vez en cuando, que esto también pasa, ¿eh? Es que eso tiene su complicación. Bueno, ¿cómo duermes tú? Lo estamos comprobando y queremos que nos lo cuentes hoy aquí en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. El desembarco de Normandía es uno de los momentos históricos determinantes en la Segunda Guerra Mundial. También conocido mundialmente como el Día D, fue la maniobra bélica decisiva para que el conflicto se decantase hacia el bando aliado y el nazismo cayese finalmente derrotado. Existen ya varios símbolos de aquella fecha, como el Mar de Cruces, que recuerda a los más de 9.000 soldados estadounidenses fallecidos frente a la playa de Omaha, varios museos y el memorial de la ciudad de Caen. Pero en 2024 se celebrará el 80 aniversario de esa fecha tan importante del Día D, de aquel 6 de junio de 1944. Y el presidente regional de Normandía, Hervé Morin, ha anunciado la construcción de un parque temático sobre el Día D que coincida con la celebración de los Juegos Olímpicos en París. La idea de añadir un espectáculo de pago con actores recreando la batalla, lo que hasta ahora ha sido un lugar de memoria y recogimiento, pues no ha caído bien en todo el mundo. Ha recibido críticas por parte de historiadores, asociaciones locales y especialmente de los 154 descendientes del Comando Kieffer, los combatientes de la resistencia francesa que participaron en el desembarco. Así lo han hecho saber a través de una dura carta publicada por el diario Le Monde.
Nosotros, hijos y descendientes de los soldados franceses del 1er Batallón de Comandos de Marines que desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944, bajo las órdenes del comandante Philippe Kieffer, queremos transmitirles nuestra consternación y nuestra total oposición a semejante proyecto sobre las tierras en las que nuestros padres lucharon durante el desembarco y durante las largas semanas de la terrible Batalla de Normandía. Tememos inevitablemente una explotación comercial de envergadura de la memoria.
Los únicos miembros del Comando Kieffer aún con vida también se han pronunciado en contra, tanto por razones históricas como éticas.
Para su información, León Gauthier y Hubert Faure, los últimos veteranos del primer batallón, también condenan con firmeza este proyecto. Igual que nuestros padres, cientos de miles de soldados aliados americanos, británicos y canadienses combatieron sobre estos lugares y miles de ellos cayeron en nombre de la libertad. Permitieron echar de Francia y Europa al invasor enemigo que no tenía otro ideal que los valores del odio ensalzados por el Partido Nacional Socialista Alemán.
Desde la Universidad de Caen califican la iniciativa como monstruosa, como un espectáculo circense, al que han llegado a bautizar de una forma oficiosa como el Día de Landia. Emilio Sáenz Francés es profesor de Historia y de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, además de uno de los mayores especialistas de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial. Hola Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros.
Lo mismo te digo, ¿por qué crees que ha irritado tanto a los veteranos y sus familias este proyecto?
Bueno, yo me sumo con los datos que tenemos a esa irritación. 80 años pueden parecer muchos años, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de la derrota del nazismo en Europa. Pensemos lo que supuso el nazismo, pensemos en el Holocausto, pensemos en el sufrimiento de Francia durante la ocupación. Todo ello hace que la memoria, que la sobriedad, que la severidad, que el todavía muy presente significado político de lo que fue la Segunda Guerra Mundial deba primar con respecto a lo que parece, no tenemos todos los datos, que huele a mercantilización y en cierto sentido a frivolización de lo que fueron los desembarcos. Incluso si sumamos a todo eso que vivimos en una época en la que muchas de las referencias se están perdiendo, las referencias políticas, valores, etcétera, pues quizás justo lo que es necesario es lo contrario, recordar qué sucedió, por qué sucedió, lo que llevó al desembarco en Normandía desde la severidad y desde la profundidad, más que desde esa especie de pues parque Asterix, parque Disneyland París, que es lo que parece que ha preocupado a elementos muy importantes de la sociedad francesa, a los que, si ellos dicen esto, pues mi tentación es sumarme vehementemente a lo que ya hemos oído.
Porque, como decimos, ha habido otros homenajes, muchos que se han hecho hasta ahora, y desde luego han sido, ¿cómo decirlo?, mucho más respetuosos, ¿no?
Claro, tengamos en cuenta que pocos todavía quedan personas que combatieron. Tengamos en cuenta que el desembarco en Normandía, la batalla de Normandía en un sentido amplio, provocó cientos de miles de muertos, tanto en el bando aliado como en el bando alemán. Y tengamos muy en cuenta que la herencia política de la Segunda Guerra Mundial sigue viva. El mundo en el que vivimos sigue siendo hijo del resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y me atrevería a decir, es bueno a que así sea, por cuál fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial, la derrota del nazismo, la irrupción de las democracias en Europa Occidental y, gracias a Dios, finalmente su extensión no perfecta hacia Europa del Este. Todo eso nos habla de unos parámetros que son poco compatibles con ese, parece ser, que recreacionismo frívolo al que se quiere caer para mercantilizar un lugar muy singular en la historia de Europa, coincidiendo con la celebración de unos Juegos Olímpicos. Y además, si se quiere mercantilizar, hay otras formas de hacerlo, que puede ser la inauguración pues de un museo, de renovar instalaciones. Se pueden hacer muchas cosas que no caigan en ese tópico fácil al que parece que se quiere ir.
Sí. Oye, Emilio, ¿quiénes componían este comando Kiefer, cuyos dos supervivientes y los descendientes de otros muchos firman esta tribuna en Le Monde en contra de este proyecto?
A ver, vamos a colocarnos en contexto. Francia no ha sufrido en su historia una humillación como fue la derrota a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, 1940, y la ocupación alemana. Y la Francia resistente, la Francia liderada por De Gaulle, es el pequeño hilo que une la dignidad de Francia, de la Francia de preguerra a la Francia de posguerra. Y entre los que desembarcaron en suelo francés, la gran mayoría eran americanos, ingleses, canadienses, etc. Y una minoría de franceses que servían bajo las órdenes del mando aliado, y entre los que se encuentra pues en un lugar muy significativo este comando dirigido por Philippe Kieffer y que sigue existiendo hoy en día como unidad militar en el ejército francés. y que tienen ese peso simbólico de Francia combatiendo no solamente como la resistencia, sino como un ejército organizado por liberar su tierra. Desde esa perspectiva, no sorprende que sea precisamente desde ese recuerdo que haya una mayor reacción de hostilidad, porque se tocan teclas que para los franceses pues son muy sensibles. La humillación de la guerra, la resistencia, el que su país finalmente tuvo que ser liberado por fuerzas extranjeras, etcétera. Ahí hay como, digamos que, un cajón desastre en el que hay muchas cosas y que hace que este batallón, esta unidad, pues tenga un lugar singular para los franceses a la hora de recordar el Día D.
Quieren otro tipo de recuerdo y otro tipo de celebración, por tanto, para ese 80 aniversario se da en 2024. De momento este proyecto, esta especie de parque temático, ¿verdad?, en torno al Día D, vemos que está siendo contestado, bueno, pues sobre todo por los veteranos, por sus familias, pero por lo que vemos también por todos los historiadores especialistas en esta cuestión, como tú también. Emilio Sáenz, francés, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos vosotros.
Adiós. Tenemos ya la primera sentencia judicial contra una madre que se negaba a llevar a su hijo de 5 años al colegio por miedo al COVID. Un juez de León dice que el temor al virus no es motivo suficiente. Esta cuestión la vamos a analizar enseguida a partir de las 4 en la tarde y además con la mirada, como cada tarde a esta hora, de Lorenzo Silva.
Escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras, quiero un camino entre los dos, siempre atento a tu mirada.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Pita ya!
Este jueves... El Sevilla vuelve a soñar.
El estado de felicidad sigue instalado en Nervión.
Los de Lopetegui ya piensan en otro título europeo en su vitrina.
El equipo de la casta y el coraje.
Desde las 8:30 en COPE, jugamos la Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla Fútbol Club.
Ahí está Don Yule.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Like Rolling Stone.
Y recuerda... La información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.com. Balduero, edición limitada.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por lo
los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.